entreteniment, aquí, a Estoc de Ràdio.
¿Qué son los altavoces inteligentes? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son sus ventajas? Estas y otras preguntas las comentamos con Francisco Izurquiza. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estamos?
Hola, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Locutor de radio y de podcast, llevo gafas y hago podcast, ambos a tiempo completo. Presento Escobuleros, El Enganche y Cuadernos de Podcasting. Eso es una parte de tu dilatada bio.
Una parte de mi bio y es una parte de lo que hago ahora, porque hago más cosas. Ya no sé cómo, de dónde saco el tiempo, Manolo, ya esto es una locura.
Oye, altavoces inteligentes. ¿Qué son los altavoces inteligentes, Fran?
Pues son unos dispositivos que están empezando a pegar fuerte, sobre todo en Estados Unidos, que es donde se comenzaron a comercializar primero, que básicamente, para que la gente se haga una idea, yo los describo para, bueno, pues en términos coloquiales, como un ambientador que habla, ¿vale? La forma es muy parecida, es una especie de torrecita que colocas en una mesa donde te apetezca y al que tú le das órdenes. Todos tenéis en vuestros teléfonos móviles un asistente de voz, bien sea de Google, bien sea el Siri de Apple. Pues este altavoz hace lo mismo, pero más pensado para el consumo en hogar y el consumo en familia. Tú le pides cosas, música, radio, podcast, qué tiempo hace, yo qué sé, que te traduzca algo, qué sonido hace un animal, quién es el presidente del gobierno de Estados Unidos, y el altavoz te responde o hace lo que tú le has pedido.
Pero los altavoces contienen toda esa información que tú le solicites lo que le pidas, ¿tiene esa respuesta?
Bueno, no la tienen toda, evidentemente. De hecho, muchas veces simplemente te responde que no te puede ayudar con eso o que no entiende lo que le dices. Las funcionalidades van creciendo poquito a poco con el tiempo. Las básicas de, pongamos el ejemplo de Google, las básicas de Google están todas. Si tú le preguntas quién es una persona, qué edad tiene o, yo qué sé, dónde está una dirección, cuánto tiempo tardas en llegar a un sitio, eso te lo suele contestar bastante bien. En cuanto empiezas a complicar un poquito, ya tienes más opciones de que no te entienda o no te sepa responder, pero poco a poco van mejorando los softwares y van mejorando la capacidad de respuesta de estos altavoces.
¿Sirven para facilitarnos la comunicación, para que seamos más cómodos, básicamente, Fran?
Sí, sirven. En Estados Unidos ya, por ejemplo, Google Home permite hacer llamadas, con lo cual tú simplemente estás sentado en la silla, en la cama, en el sofá, donde estés, y solo tienes que decir en voz alta que quieres llamar a la persona que te apetezca y hablar con ella, pues en voz alta, como si lo tuvieras al lado, a través del altavoz. No hace falta hacer el gesto del teléfono, no hace falta buscar el número, nada. Con que lo tengas guardado en tu móvil, a partir de ahí ya todo está hecho.
¿Todos son ventajas?
¿Todos son ventajas? Es una buena pregunta. Te diría que no, pero sin querer ser alarmista. Hay mucha gente que cuando le hablas de los altavoces inteligentes te dicen, ostras, pero voy a meter un micrófono conectado 24 horas al día en mi casa. Vale, puede sonar un poco preocupante. De hecho, ya ha habido algún problemilla relacionado con esto, alguno más venial, como por ejemplo que los Amazon Echo de repente a mitad de la noche se empezaban a reír, cosa que da mucho miedo, me quiero imaginar. Sí que ha habido alguna grabación implicada en alguna llamada a la policía que no se tenía que haber producido, pero a todo el mundo que le preocupa el hecho de tener un micrófono 24 horas en casa metido, yo siempre le contesto lo mismo, y es que tienes una webcam en tu ordenador, seguramente ya, tienes un micrófono en tu móvil acompañado de una cámara, que eso sí que está 24 horas al día, no solo en tu casa, sino que está contigo, con lo cual toda esa parte negativa yo no la veo tan preocupante respecto a lo que ya tenemos.
Lo que pasa es que perdemos privacidad ahí.
Perdemos privacidad por esto que acabo de decir. Sí, tienes un micrófono 24 horas, pero es que ya lo tenías. Tu teléfono móvil, Manolo, el mío y el de todos nuestros oyentes ahora mismo, también tienen un micrófono. Si alguien quiere hackearlo, sabe hacerlo y te quiere espiar, no necesita un altavoz inteligente para ello. Es más, en cuanto salgas de casa, el dispositivo por el que te pueden espiar es el móvil, no el altavoz.
Lo que ocurre, Fran, es que en este caso estamos acostumbrados a escucharnos privadamente, es decir, te pones unos auriculares o no tienes a nadie delante. En la medida que tú colocas un altavoz, alrededor tuyo hay algún familiar, algún amigo, cualquier cuestión que planteas, cualquier respuesta, se socializa.
Bueno, pero esto es como ver la televisión en familia o ver, yo qué sé, una serie de Netflix en tu móvil o en tu portátil en la intimidad de tu habitación. Es exactamente lo mismo. Para empezar, los altavoces, no tienen por qué ser un producto de consumo exclusivo, puedes seguir utilizando el móvil o cualquier otro dispositivo que tengas. Para seguir ya, por ejemplo, mi Google Home acepta la opción de tener unos auriculares Bluetooth conectados a él o un segundo altavoz si te apetece. Y luego tercero, pues que sí que hay contenidos que se pueden consumir en familia sin ningún problema, pues como se ha venido haciendo con la televisión hasta ahora.
Hace unas semanas en la web franciscoizuquiza.com, precisamente el amigo Fran nos presentaba uno de sus altavoces precisamente inteligentes y mantenía ese diálogo, y aquí hemos hecho un compendio de cómo funciona.
Hey Google, play 24K Magic by Bruno Mars on Google Play Music.
All right, here's the song 24K Magic. Play from your Google Play Music library.
Y para pararlo, solo tenemos que tocar en la parte superior del Google Home. Si le queremos volver a dar al play... Hey Google, stop. Otra opción es decirle que pare. Está en cuanto a la música. En cuanto a la radio, está asociado, por ejemplo, a algo muy popular que es tuning. También puedes utilizar iHeartRadio, pero esto es más para Estados Unidos. Pero con tuning puedes reproducir prácticamente todas las emisoras que están disponibles en Internet, porque todas están allí. Claro, hay que pedirlo en inglés. Y esto es una pequeña dificultad. Curiosidad, la cadena COPE no lo entiende como COPE, lo entiende como COPE. Entonces, por ejemplo, hay que decirle, hey Google, play cadena COPE on TuneIn.
Streaming cadena COPE from TuneIn.
Lo deja, digamos, en órbita baja.
O, por ejemplo, otra de las curiosidades es que tienes que traducir los números. No lo dice en español. Los 40 no son los 40, son los 40 en inglés. Hey Google, play los 40 on TuneIn.
All right, here's los 40 on TuneIn.
Con la voz también puedes controlar otros aspectos de la reproducción, como por ejemplo el volumen, diciéndole volumen arriba, volumen abajo, o volumen al 4 o volumen al 2. Otra opción para controlar el volumen es hacer así en la superficie, y como veis se activa un controlito con botones con el que va subiendo y bajando el nivel de reproducción.
Fran, el tema del idioma, ¿estamos en ello? ¿Estamos en ello o qué?
Estamos en ello, estamos aprendiendo inglés a marchas forzadas, pero aparte sí que ya se habla de que el próximo verano Amazon con Echo y con Alexa va a llegar a España en español. La Vanguardia hablaba hace poco de que llegaría en julio. Y con Google Home yo ya te puedo decir que mi aplicación de móvil, que hasta ahora no me aparecían los controles de Google Home si tenía el móvil configurado en español, como lo tenemos la gran mayoría de españoles, no me aparecía nada. Me lo tenía que poner en inglés y entonces ya podía configurar Google Home. Ahora ya me aparece en español, lo cual me da que pensar que la competición se está abriendo y que dentro de poco Google Home va a hablar castellano.
Esta pequeña muestra que aportábamos precisamente a la conversación, Fran, es el mecanismo de funcionamiento, llamémosle así, ¿no?
Sí, así funciona. Es tan sencillo como enchufarlo, configurarlo al wifi, y cuando te dice que ya está todo listo, a partir de ahí puedes preguntarle lo que te apetezca. Es verdad que te tienes que, por ejemplo, en el caso de la radio, que es la muestra que has puesto, te tienes que empapar bien de cómo se llama cada emisora de radio en TuneIn, porque todavía solo acepta los nombres que vienen tal cual. Por poner un ejemplo muy conocido, y la cadena SER. La cadena SER en TuneIn no nombra ninguna emisora como cadena SER. Una es Cadena Ser Madrid, otra es Cadena Ser Teruel, otra es Cadena Ser Zaragoza. Entonces tienes que pedirle exactamente el nombre de la emisora que quieres oír y no hay mucho margen para equivocarte. De hecho, hay dos casos curiosos. La propia Cadena Ser ocurría que lo pedías tal cual y te ponía Máxima FM, y con Cadena COPE últimamente me pasa que le pides la COPE y te pone Cadena 100. Es decir, que todavía hay ciertos fallos de base de datos, de tipo SEO, que lleva a que haya confusiones. Pero me imagino que con el tiempo todo esto se irá solucionando.
¿De qué le sirve precisamente, Frank, a la radio convencional, o a la radio, en este caso, disponer de este nuevo altavoz, de esta nueva posibilidad de escucha?
Es el debate que hoy mismo, esta mañana, estamos teniendo en Twitter. ¿Cuántos compañeros tú lo estás viendo también? ¿De qué le sirve? Yo creo que sirve sobre todo para imaginar. Mira que, por ejemplo, en la BBC hay una idea que a mí me encanta, que es la del podcast de Inspection Chamber, que viene a recuperar un poquito la idea de los libros de Elige tu propia aventura, ¿no? Ellos lanzan un comienzo y a partir de lo que tú vayas contestando interactivamente en la reproducción del propio podcast, la historia va a virar hacia un lado o hacia otro, con lo cual tu experiencia con ese podcast, con ese programa de radio, no va a ser igual que el de otra persona que pueda estar al lado o que pueda consumirlo en el mismo altavoz 10 minutos después. Otro ejemplo es que para los niños, para que se laven los dientes en Estados Unidos, han lanzado un podcast llamado Chompers, que está patrocinado además por una marca de cepillos de dientes, que va a ir planteando juegos en el propio podcast a los niños que van respondiendo interactivamente mientras se lavan los dientes, con lo cual la radio va a tener la opción de imaginar contenidos nuevos, de interactuar a tiempo real con los oyentes que la están escuchando y que están participando, y de crear cosas que hasta ahora pues no podíamos por las limitaciones del medio.
Precisamente en tu web, franciscoizuzquiza.com, has puesto un post que habla de la importancia de los altavoces inteligentes. Escribes, llevan años hablándonos del Internet de las cosas, de que todo estará conectado, nuestro ordenador, nuestro móvil, nuestros relojes, nuestros televisores, nuestros electrodomésticos, y no se tratará tanto de que puedas hacer cosas nuevas, que también llevará, sino de que la tecnología se adapte a los usos y costumbres de cada persona para hacer más fácil y flexible ante los gustos de cada uno. ¿Este es uno de los objetivos de los altavoces?
Yo creo que es la puerta de entrada. Pongo una imagen muy gráfica. Tú coges a un niño ahora de 2 años, que ya haya aprendido cómo se utiliza el móvil, le pones delante de una tele, y lo primero que va a hacer, porque ya lo hacen, es intentar tocar la pantalla de la tele y hacer que las cosas se muevan, que cambien, que la aplicación vaya para atrás. Tú a ese niño de 2-3 años... no le expliques que hay un aparato que se llama mando a distancia, que tiene una serie de botones con los cuales puedes cambiar los canales o subir o bajar el volumen, porque le va a parecer raro, no le va a parecer natural, no es su medio. Entonces, poco a poco nos vamos a ir acostumbrando, en mi opinión, a que no va a hacer falta utilizar los controles que hemos tenido hasta ahora. Que las mismas cosas de antes se van a hacer de forma diferente, que se pueden hacer igual. Tú puedes coger el mando a distancia y cambiar el canal, perfecto. Pero yo, por ejemplo, ya con el Google Home, por poner un ejemplo, puedo decirle que me ponga en la tele el vídeo de YouTube que me apetezca. ¿Que lo puedo hacer con el móvil, con el ordenador? Lo puedo hacer. Pero cuando pasen unos años y los chavales se hayan acostumbrado a esto, ya no les pidas que vuelvan a lo de antes. Así que, como siempre pasa en la vida, los que ya hemos cumplido unos añitos, nos tenemos que acostumbrar o nos tenemos que modernizar para estar al tanto de lo que hoy en día es la costumbre. Y esto va a ser el futuro.
Y eso que nos sorprendía en su momento ver el coche fantástico cuando el protagonista se acercaba a su reloj y le decía: Kit, ven a buscarme.
Sí, sí, sí. Bueno, lo he puesto en el post. Yo me acabo de comprar un reloj.
¿Con qué finalidad?
Bueno, con la misma que cuando me compré el Google Home, simplemente por probar. A mí me gusta probar, me gusta investigar, me gusta experimentar y me gusta estar al tanto de este tipo de cosas, por lo que creo que luego nos va a influir en la producción de contenidos audiovisuales o concretamente en la radio y en el podcast. Sí, yo me he comprado un reloj con el cual pues puedo hacer llamadas directamente sin el teléfono móvil, le puedo decir que me lleve a donde me apetezca en la ciudad, tiene GPS, con lo cual ya te va indicando, le puedes pedir que te ponga música en el teléfono o en los auriculares Bluetooth. Básicamente, pues lo mismo de antes, se trata de hacer las mismas cosas de manera diferente y a partir de ahí empezar a imaginar qué podemos hacer que sea nuevo, innovador y que realmente llame la atención de los consumidores.
Dices en el post que en Estados Unidos el Smart Speaker, el altavoz inteligente, se ha convertido ya en el dispositivo en torno al cual se reúne la familia, los padres y los hijos para jugar y consumir contenidos. ¿Este es el modelo que llega pasado mañana, la semana que viene, dentro de unos meses aquí?
Sí, claro. Realmente ahora mismo en Estados Unidos digamos que hay 3 altavoces inteligentes con mayor cuota de mercado. El primero es el Echo de Amazon con el asistente Alexa. Segundo es Google Home con Google Assistant. Y el tercero es el HomePod de Apple con Siri, que a este le está costando más asentarse en el mercado. Estos son los que van a ir llegando. Parece que este verano, como decía, se rumorea que llega el Echo de Amazon a España. Y ya te digo que yo estoy un poquito con la mosca detrás de la oreja, a ver si ya por fin traducen el Google Home al español y lo lanzan por aquí. Todo esto va a llegar. Esta imagen de las familias reunidas en torno al altavoz no es algo que yo me haya imaginado. Esto lo mostraron al contar los resultados del estudio Infinite Dial sobre los consumos de audio en Estados Unidos. Esto lo contaron en los Radio Days de Viena, donde pude estar, y mostraban vídeos e imágenes de que efectivamente ese altavoz inteligente se está convirtiendo un poquito en lo que fue la radio o fue la televisión hace años en cuanto al centro del consumo de ocio familiar conjunto. De hecho, Amazon acaba de lanzar una versión de su Echo Dot, del altavoz más pequeñito que tienen, especialmente decorado y pensado para los niños, con lo cual parece que esa tendencia se consolida. A lo mejor a alguien ahora le suena todo esto muy marciano, pero quizá dentro de 5 años, en su salón, se reúnan para pedirle cosas al altavoz, ¿por qué no?
Es decir, que la revolución que significó la televisión frente a la radio, el teléfono móvil frente o el ordenador frente a otros sistemas de funcionamiento, o el mismo teléfono móvil, ¿la siguiente revolución se puede equiparar, Fran, el tema del altavoz?
Yo ya no es tanto por el altavoz en sí. El altavoz no deja de ser un poquito el caballo de Troya, la vía de entrada para los asistentes de voz, y el hecho de que ahora parece que la voz va a ser el vehículo de comunicación con Internet, que hasta ahora había sido el texto, el teclado, el ratón, la pantalla. Pues ahora parece ser que todos los tiros apuntan hacia la voz, hacia esto mismo que estamos usando tú y yo ahora, Manolo, para hablar entre nosotros y para hablar a todos tus oyentes. Esto era una cosa loquísima cuando comenzó Internet, cuando llegaron los ordenadores, cuando empezaron a distribuirse los smartphones en nuestras casas, en nuestras vidas. Era loquísimo pensar que la voz, simplemente hablar, iba a ser la clave para nuestra comunicación con las máquinas. Entonces ya no es tanto los altavoces, que como digo, pues es la primera parte, pero es que con la voz vas a poder controlar el altavoz, vas a poder controlar la tele, vas a poder controlar el reloj, vas a poder estar en el salón y de repente simplemente decir, tengo frío, sube la calefacción 2 grados, pues va a subir, bájame la luz, dime qué tengo en el frigorífico para cenar, ponme en la lista de la compra y cómprame, pues yo qué sé, no tengo huevos, compra huevos, todo con la voz, sin moverte del lugar.
Claro, estaba mirando unos datos estadísticos sobre el uso, para qué se utiliza en Estados Unidos, y hablan por el orden de uso, escuchar música, información meteorológica, noticias, alarma, cronómetro, consultar la hora, controlar otros dispositivos, lo que tú señalabas, añadir a la lista de la compra, añadir a la lista de tareas. Es decir, que los altavoces no solo son para escuchar música, para que nos acompañen, sino es una herramienta, es una forma de conectarse con eso que comentábamos antes, el Internet de las cosas.
Sí, sí. Mira, yo tengo un amigo que vive en Washington y él me comentaba 2 cosas. Primero, que los podcasts, ya es algo allí mucho más extendido de lo que tenemos en España, que pues igual que aquí se puede hablar del último capítulo de la serie de moda, allí se habla del último episodio del podcast de moda. Y aparte, que esto de los altavoces inteligentes él ya lo estaba viendo en bastantes hogares de la gente con la que frecuenta por allí, que piden comida a domicilio, que piden un coche, un taxi, un Uber, un Cabify, lo que sea. Que todo lo hacen ya a través del propio altavoz. Y de hecho, yo en la newsletter que he compartido hoy venía una viñeta, una broma, en la que se veía a una pareja entrando a la casa de una pareja de amigos. Y entonces decían en voz alta, Alexa, pide unas pizzas. Entonces Alexa decía, vale. Entonces, Alexa, confirmar pago. Vale, confirmado. Y entonces ellos les decían a sus amigos, a los anfitriones, esto lo hacemos simplemente por comprobar que no hay micrófonos escuchándonos. Y ya de paso nos llevamos unas pizzas gratis, ¿no?
Por cierto, que buscando información, lo que me he encontrado en la red también, Fran, son opiniones contrarias. He encontrado un post de Jacinto Araque que dice, no te compres un altavoz inteligente. Nuestra privacidad es una de las cosas más valiosas que tenemos y entiendo que cedamos parte de esta a ciertos servicios como el propio Google Assistant o Google Maps o aplicaciones por el mismo estilo, que para funcionar necesitan saber dónde estamos. Como es evidente, no activar el micrófono de vez en cuando. Una cosa es activar y otra cosa el Google Assistant y otra cosa es tener una inteligencia artificial escuchando a las 24 horas del día, que es lo que pasa en mi casa. ¿Y todo a cambio de qué? ¿De encender la luz desde el sofá? ¿Quitar la calefacción desde la cama? Llevamos haciendo esas cosas levantándonos y dando 4 pasos toda la vida, y ceder tu privacidad por algo tan simple, que te cuesta tan poco, no debería entrar en tus planes.
Claro, pero a Jacinto habría que decirle 2 cosas. Repito lo que he dicho antes, que ese micrófono lo tiene en su móvil seguramente durante los últimos años, y si está escribiendo ese post, quizá lo esté haciendo con un ordenador que venga con una webcam integrada. Así que su ordenador ya tiene no solo el micrófono, sino que además tiene una cámara, me imagino. Y segundo, en el propio caso del Google Home, por ejemplo, hay un botón que te permite silenciar el micrófono, que no te escuchen, por el motivo que tú quieras. Que en mi caso, por ejemplo, viene a ser que a veces, yo qué sé, estoy viendo un vídeo sobre el tema y dicen OK Google en voz alta y entonces el altavoz se me enciende y empieza a hacerle caso a la voz que está escuchando a través de los altavoces. Lo puedes desconectar si quieres. ¡Qué tontería! Lo puedes desenchufar. Si es que nadie te obliga a tenerlo conectado 24 horas al día. Puedes no tenerlo también, vale, perfecto. No voy a entregar mi privacidad a estas empresas porque no me dan... Vale, pues entonces creo que no deberías... Si quieres ser coherente, no deberías tener altavoz, pero no deberías tener móvil, no deberías utilizar el ordenador con navegadores, con programas, software o con sistemas operativos que al final, que ya son prácticamente todos, utilicen tus datos para sus fines comerciales.
Decías que los altavoces inteligentes están llegando, están llamando a la puerta en el mercado español. Lo previsible es que sea para utilizar el español como lengua de comunicación. ¿Y los precios? ¿Andamos en algo competitivo, Fran, o tendremos que empezar a ahorrar pensando en el verano cuando lleguen los altavoces inteligentes?
Hay varios rangos de precio en los que se están moviendo. Digamos que tanto Amazon como Google están jugando a tres bandas. Una banda económica, que vienen a ser unos $50 en Estados Unidos, pongamos 50 euros aquí. Una banda media, que fueron los altavoces originales, el Echo y el Google Home original, se mueven en torno a los 100, $150, van cambiando de precio. Y luego sí que hay una banda superior, con altavoces de mayor calidad, que están en torno a los 300 euros, donde también se incorpora el HomePod de Apple. Pero es que después van a venir más. Es que hay otras marcas, como se habla de que Facebook, Spotify, Samsung, incluso por ejemplo Movistar en España, están trabajando en diferentes tecnologías de asistente por voz o de dispositivos de este estilo, con lo cual al final vamos a tener, yo creo, dispositivos de todo tipo y todo tipo de precios.
¿Será el año este 2018 de los altavoces inteligentes?
Esto es como lo del año del podcasting, ¿no? Seguimos preguntándonoslo 5 años, 6 años, 10 años. Pues no lo sé si va a ser el año de los altavoces inteligentes. Seguramente en Estados Unidos sí, porque ya solo en estos 3 primeros meses de 2018 ya se ha publicado que las ventas han aumentado un 50% respecto a lo que venía siendo anteriormente. Las navidades de 2017-2018 han sido un absoluto boom, hasta el punto de que las aplicaciones relacionadas con estas tecnologías se han convertido en los número uno durante las navidades en las tiendas de, por ejemplo, de aplicaciones de Google. Este año va a ser, yo creo, el de la distribución, o por lo menos el del conocimiento a nivel masivo. Y ya no sé si decirte si va a ser el año o no, porque a lo mejor esta pregunta la repetimos en 2019.
En cualquier caso, quien esté pensando en acercarse al mundo este de los altavoces inteligentes, mejor esperar esa posibilidad del verano, Fran.
Sí, a ver, depende de para qué lo quieras. Si eres un friki como yo y lo que quieres es experimentar, quieres investigar, pues bueno, pues cualquier momento es bueno, ¿no? Puedes comprar uno de otro país, ya están disponibles en varios países de Europa, traerlo para acá, para España, hablarle en inglés como hago yo, y bueno, pues curiosear y ver qué se puede hacer, pero con las limitaciones que tiene hoy en día este tipo de plataformas en España, donde no hay acuerdos comerciales con terceras empresas, no hay todavía aplicaciones desarrolladas para, pues como he dicho antes, pedir una pizza o pedir un coche sin tener que moverse del lugar, pero bueno, para poder ir oteando. Al resto de la gente, al que realmente quiera tener un uso efectivo del altavoz, pues entonces sí le diría que se informe, que espere a que se lancen de manera oficial y a que haya una serie de acuerdos pues con todo tipo de empresas. Por poner un ejemplo, una de las opciones que tú puedes pedir en el altavoz, tú simplemente con que por la mañana le digas buenos días, el altavoz, en este caso Google Home, desconozco cómo funciona en Alexa o en HomePod, ya te dice, pues en mi caso, buenos días Francisco, hoy tienes tal y tal reunión en tu agenda programado, hace tal tiempo, tienes que salir de casa a las 8:40 para llegar a tu trabajo a las 9:30, y aquí están las noticias del día. Entonces, en tu aplicación de Google tienes un listado con, si no tengo ni idea de cuántos hay, 100, 150, no lo sé, fuentes de noticias en audio de todo tipo de medios de comunicación, y tú seleccionas el o los que más te interesen para comenzar cada día.
Tenemos el altavoz inteligente. ¿Le pedimos una canción de quién, Fran, para que suene ahora mismo?
Una de Depeche Mode podría ser, ¿te parece?
altavoces inteligentes. En este caso, la inteligencia de Juan Sánchez, del técnico, es la que le ha dado al play. FranciscoIzuquiza.com. Gracias, Fran, un abrazo, y seguimos hablando a través de la radio, a través del podcast, a través de los altavoces inteligentes.
Gracias a ti, un fuerte abrazo.